La atmósfera. Sección 3. El tiempo y el clima. ¿Cómo se hace un pronóstico meteorológico? Los meteorólogos, las personas que estudian el tiempo, reúnen datos acerca de las condiciones meteorológicas de diferentes áreas. Tratan de predecir el tiempo por medio de mapas meteorológicos que permiten seguir el movimiento de grandes cuerpos de aire llamados masas de aire. La interacción entre las masas de aire tiene efectos predecibles sobre el tiempo en un lugar determinado. Los frentes y el mal tiempo. Probablemente hayas oído hablar de los frentes fríos y los frentes cálidos. Un frente es el lugar donde una masa de aire frío se encuentra con una masa de aire caliente. Observa el mapa meteorológico de la figura 1. Una línea azul con triángulos azules representa un frente frío. Una línea roja con semicírculos rojos representa un frente cálido. En los frentes puede haber nubes, lluvia y a veces nieve. Cuando los frentes se mueven, suelen producir precipitaciones y un cambio en la dirección del viento y en la temperatura. Entre los tipos de frentes se encuentran el frente cálido, el frío y el estacionario. Hay tres tipos principales de frente: cálido, frío y estacionario. En un frente cálido, una masa de aire caliente se mueve hacia una masa de aire frío más lenta y se ubica encima, como se muestra en la figura 2. Cuando el aire caliente sube sobre el aire frío, se enfría y forma nubes. Las nubes cirros y cirroestratos son visibles a gran altitud cuando se acerca un frente cálido. A medida que pasa el tiempo, el cielo se va cubriendo de nubes de menor altitud. Los nimboestratos suelen producir lluvia constante o nieve durante uno o dos días. En el caso de un frente frío, el extremo delantero de una masa de aire frío se ubica debajo de una masa de aire caliente más lenta y la empuja hacia arriba, como se muestra en la figura 2. Observa que la masa de aire frío tiene un extremo más inclinado que el frente cálido. Debido a esta inclinación, el aire caliente sube con rapidez y forma cumulonimbos. Este tipo de frente produce vientos altos, tormentas eléctricas y a veces tornados. Un frente estacionario se forma cuando dos masas de aire se encuentran, pero ninguna desplaza a la otra. En lugar de eso, se mueven una junto a la otra a lo largo del frente. Las condiciones meteorológicas que producen este frente son similares a las de un frente cálido. Un relámpago es una descarga de energía eléctrica. Las gotas de agua y los cristales de hielo de las nubes de tormenta acumulan cargas eléctricas. Cuando una carga se acumula en un lugar, es posible que ocurra un relámpago. Un relámpago es una gran chispa que salta entre las nubes o entre una nube y la superficie terrestre para equilibrar la carga. De inmediato, el aire alrededor de los relámpagos se calienta tanto que el aire se expande más rápido que el sonido. La onda de choque que se crea es el trueno. Los tornados son embudos de viento a gran velocidad. Los tornados, como el que se muestra en la figura 3, son vientos que rotan a gran velocidad. Los tornados son los vientos más violentos de la Tierra, ya que su velocidad puede llegar a los 500 kilómetros por hora, aproximadamente 310 millas por hora. Los tornados son comunes en Estados Unidos, especialmente en el Medio Oeste. La mayoría se forma en primavera y a comienzos del verano, habitualmente a lo largo de un frente donde se encuentran una masa de aire frío y seco y una masa de aire caliente y húmedo. Por lo general, un tornado empieza con una columna de gotas de agua, llamada nube en embudo, que se estira hacia abajo desde nubarrones oscuros. El aire que se encuentra dentro del embudo tiene muy baja presión. Cuando el embudo toca el suelo, el aire de mayor presión se mete rápidamente en el área de menor presión. Como consecuencia, se forman vientos de alta velocidad que producen los daños asociados con los tornados. Los vientos que rotan en el borde exterior de un tornado pueden destruir casas y árboles. Los tornados son demasiado rápidos e impredecibles para escapar de ellos, incluso en un automóvil. Si ves un tornado, baja a un sótano o acuéstate bajo una mesa en el centro de una habitación con pocas ventanas. Si estás al aire libre, acuéstate en una zanja o en un lugar bajo y cúbrete la cabeza con las manos. Los huracanes son grandes sistemas de tormentas tropicales y rotativas. Los huracanes son sistemas de tormentas únicos que ocurren sobre el agua caliente del océano. Estas tormentas se llaman huracanes en América del Norte y el Caribe, ciclones en el Océano Índico y tifones en el Pacífico Occidental. Los huracanes ocurren al final del verano y a comienzos del otoño, cuando los océanos están más calientes. A medida que el agua caliente se evapora y el vapor se eleva, se forman áreas de baja presión intensa llamadas depresiones tropicales. Estas depresiones tropicales pueden acumular fuerza y transformarse en huracanes. Como se muestra en la figura 4, los huracanes son grandes masas de nubes, viento y lluvia que circulan. Su diámetro puede superar los 600 kilómetros, 373 millas. La energía que se libera cuando el vapor de agua se condensa y forma nubes se transmite a los huracanes. El vapor libera calor al condensarse. El aire se calienta y se expande, y la presión dentro de las nubes disminuye. El aire caliente y húmedo sigue subiendo y condensándose, lo cual libera más energía. Este aire ascendente produce fuertes vientos, representados con flechas rojas en la figura 4. La tormenta se debilita de a poco al llegar a la tierra o a una zona de agua fría. Aunque los huracanes se mueven con bastante lentitud, son extremadamente poderosos. Los vientos de un huracán llegan a velocidades de entre 118 kilómetros por hora, 73 millas por hora y más de 250 kilómetros por hora, 155 millas por hora. El ojo o centro del huracán es muy calmo. Esto a veces es peligroso, porque con frecuencia las personas creen que la tormenta pasó y salen de su casa, pero luego sufren otra vez la furia de la tormenta. El clima. El tiempo cambia todos los días, pero el clima no cambia tan rápido. El clima es el tiempo promedio de una región que se mide durante muchos años. Las temperaturas suelen ser más altas cerca del ecuador. Los rayos del sol llegan a la Tierra en distintos ángulos, como se muestra en la figura 5. Los rayos que llegan a zonas que están lejos del ecuador se distribuyen en un área más grande y están menos concentrados que en el ecuador. En los polos, los rayos pasan en forma casi paralela a la superficie terrestre y no calientan tanto la atmósfera. Por eso, los polos son tan fríos. La Tierra no siempre está orientada de modo que la radiación solar es perpendicular al ecuador. Sin embargo, la superficie de la Tierra que está cerca del ecuador recibe rayos casi perpendiculares durante todo el año. Por esta razón, las zonas cercanas al ecuador tienen un clima cálido. La inclinación y la rotación de la Tierra producen las estaciones. En el hemisferio norte hay más luz durante el verano y menos luz durante el invierno. ¿Qué provoca estos patrones anuales? La órbita terrestre es una elipse. Por eso, tal vez creas que el verano es el período en que la Tierra está más cerca del Sol, pero no es así. En realidad, el día en que la Tierra está más lejos del Sol es el 4 de julio, y el día en que está más cerca es el 3 de enero. Las estaciones de la Tierra se producen por la inclinación del eje terrestre. Como se muestra en la figura 6, las distintas partes de la Tierra reciben más luz directa del Sol en diferentes estaciones debido a la inclinación del eje terrestre. Hacia el Sol, como en la posición A de la figura 6, el Sol llega más alto en el cielo del hemisferio norte que cuando el polo norte está inclinado en dirección opuesta al Sol. Hay mayor luz solar y aumenta la temperatura. Por lo tanto, es verano en el hemisferio norte e invierno en el hemisferio sur. Cuando el polo sur está inclinado hacia el Sol, como en la posición C, el Sol llega más alto en el cielo del hemisferio sur. Así, es verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte. Gráficos de la superficie terrestre influyen en el clima. Las elevaciones y las depresiones de una superficie de terreno reciben el nombre de topografía. La topografía influye en el clima de una región. Las montañas tienen un efecto particularmente importante sobre el clima de un área. Cuando el aire sube y pasa sobre una montaña, se enfría y se forman nubes. Cuando las montañas están cerca del océano, como se muestra en la figura 7, el aire es tan húmedo que el vapor de agua se condensa fácilmente. Por lo tanto, en el lado de la montaña que da al océano hay muchas precipitaciones. Del otro lado de la montaña, el aire frío y seco se calienta al bajar. Por lo general, allí se forman desiertos que, según se dice, están en una sombra de lluvia. Porque cuando las nubes llegan hasta el lado seco de la montaña, ya liberaron toda su humedad. Las superficies amplias y llanas, como las grandes planicies, tienen patrones meteorológicos únicos. No detienen el viento, que puede llegar de distintas direcciones y mezclarse en la llanura. Esta mezcla de vientos produce tormentas eléctricas y a veces tornados. El clima global cambia durante largos periodos de tiempo. El clima de la Tierra ha cambiado mucho con el tiempo. Muchos factores contribuyen a estos cambios. Entre estos factores están las erupciones de los volcanes, el movimiento de los continentes y cambios en la inclinación del eje terrestre que ocurrieron durante largos periodos de tiempo. Debido a todos estos factores, el clima de la Tierra seguirá cambiando naturalmente en los próximos milenios. Como aprendiste en la sección anterior, también parece haber muchos cambios climáticos que están ocurriendo a más corto plazo. Muchos científicos creen que el aumento de los gases invernadero producidos por el ser humano ha provocado el aumento reciente de la temperatura global promedio. Por el momento, se desconocen los efectos a largo plazo de estos cambios.
Has llegado al final de este capítulo. Antes de continuar, repasa los puntos principales de la sección leyendo el resumen. Luego toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.